Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos, queridos oyentes. Gracias por sintonizarnos hoy. Si se ha perdido los programas anteriores, les comentamos que estamos hablando de los dobles llamados de Dios a diferentes personas de la Biblia.
Nos quedamos en el segundo llamado a Abraham y su respuesta de obediencia a Dios, ofreciendo a su hijo como sacrificio, pero teniendo como resultado la fidelidad de Dios devolviéndole a su hijo.
Enseguida llega el estudio de hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, si usted está siguiendo la serie titulada Cuando Dios llama dos veces, seguramente me habrá acompañado a ver hasta aquí el doble llamado de Dios a ese gran hombre de la Biblia y de la historia que fue Abraham. En nuestro último encuentro dejamos a Abraham en el monte Moría desatando a su hijo Isaac del altar de piedras y subiendo a él un carnero que promisoriamente Dios había provisto. Isaac había sido ofrecido espiritualmente por Abraham, pero tuvo un sustituto para no morir. Hoy el capítulo 22 del libro de Génesis nos invita a leer los versículos 15 al 18. Y le leo en la palabra de Dios. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. El verdadero sacrificio que Dios esperaba no era el cuerpo de Isaac, sino el corazón de Abraham. Quería su obediencia, quería su confianza plena. El hecho más destacado en la historia de Abraham es que siempre estuvo listo para obedecer. Y aun cuando Isaac no fue sacrificado materialmente, en las profundidades del espíritu de Abraham, en su intención, en su voluntad, en su entrega, el sacrificio se consumó. En las horas previas de comunión, Abraham había aprendido que el juez de toda la tierra haría lo que es justo, y en consecuencia, sin titubear, sigue adelante en espíritu de obediencia a través de un sendero donde parece que no hay sino tinieblas, un sendero de sufrimiento sacrificial, personal. Y de esta manera, Dios le condujo hasta la última etapa de compañerismo con él en su sufrimiento. Abraham obedeció, y Dios le dio una palabra de aprobación, ya conozco que temes a Dios. ¿Qué significaba para Abraham temer a Dios? El temor a Dios, o temor de Dios, es lo que la Biblia dice que es el principio de toda sabiduría. Es decir, la base de una vida sabia, sensata, prudente, diríamos inteligente, que procede de acuerdo a los principios de Dios. No se refiere a un temor hacia Dios en el sentido de temer, tenerle miedo, temerle con miedo. El apóstol Juan dice, ustedes recordar estas palabras, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. En este caso, el temor es miedo, como el de los esclavos a sus amos en la antigüedad. Por eso el versículo habla de castigo. El miedo y el amor son incompatibles. Así que, en el amor a Dios no hay temor. Pero, en el temor a Dios sí hay amor. Entonces se trata de un sentimiento de reverencia. No de miedo, sino de reverencia. Es decir, temerle con respeto y sentido de la responsabilidad. Podríamos decir que esta expresión apunta en dos sentidos. Una hacia mí. Entonces debo con plena conciencia pensar, con temor, que soy débil, que soy frágil. David lo dice en el Salmo 39, sepa yo cuán frágil soy. No solo por ser limitados en el tiempo esto, sino por ser conscientes de nuestra propia incapacidad, de nuestra propia impotencia para enfrentar las circunstancias, las tentaciones o las exigencias de la vida cristiana. ¿Qué es tener temor y temblor? Mire, un escritor cristiano lo expresa así. Significa que debemos mantener una santa vigilancia sobre nuestra vida con un profundo sentido de conciencia de nuestra debilidad y de la fortaleza de nuestros enemigos. Pero el otro sentido de esta expresión, ya no hacia mí, hacia nosotros, sino hacia el Señor, es profesarle reverente obediencia y sumisión a su voluntad. Y además hacerlo con un sentido de temor por desagradarle y ofenderle. Cuando realmente amamos a una persona, no tememos lo que nos puede hacer. Lo que tememos es causarle pena, es causarle dolor. Lo que tememos es herirle en sus sentimientos. Así que es actuar para Dios con lealtad sincera. El temor a ofenderle al Señor es un sentimiento que nos lleva a la adoración, a humillarnos ante su majestad, ante su santidad y desear no pecar para no ofender su nombre. Así que no es temor de lo que nos pueda hacer Dios, sino del mal que podríamos hacerle nosotros a Él, del dolor que podríamos causarle. Y yo me pregunto, ¿qué cosas hay en mi vida, en su vida, que puedan ofender al Señor? ¿Costumbres o vocabulario, o tal vez chismes, desorden, envidias, mal carácter, tal vez apatía espiritual o pecados, orgullo, superficialidad, mundanalidad, carnalidad? Podríamos seguir la lista. ¿Hay algo de esto en nuestra vida que no confesamos al Señor ni pensamos que lo ofende, que lo hiere profundamente? Mire, pienso en el capítulo 4 de la Epístola a los Efesios, donde el apóstol está haciendo un resumen de las cosas, de hábitos, de tendencias que el creyente debería dejar de lado, porque dice el apóstol, son características del viejo hombre, es decir, de la vieja naturaleza que tenemos desde nuestra concepción, y que dice Pablo, está viciado conforme a los deseos engañosos. Dicho de otra manera, ya no vivan, dice Pablo, ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos, cuando las pasiones corrompidas dirigían su manera de vivir. Y esas inclinaciones de la vieja naturaleza les llevaban a vivir de una vida mundana, contraria a la voluntad de Dios. Por eso les dice que, y ahí está, el capítulo 4 de Efesios, desechando la mentira deben hablar verdad. Que si se enojan por algo justo, no sean rencorosos. Que no den lugar al diablo con sus engaños. Que si antes hurtaban en cosas, en tiempo, etc., ahora trabajen y además compartan con los que tienen necesidad. Que ninguna palabra corrompida o deshonesta salga de sus labios, sino aquella que edifica, que hace bien. Y entonces agrega, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados. Entonces, ¿yo puedo entristecer a Dios, a su Santo Espíritu? Claro que puedo. Mi pecado le entristece, porque mi pecado es como dijo el muchacho pródigo de la parábola, es pecado primero contra el cielo y después contra los demás. Por lo tanto, un cristiano que tenga temor reverencial tratará de no entristecer nunca a ese residente divino que tiene en su cuerpo hasta el día en que el Señor Jesucristo le transforme y le lleve a su presencia. Pero además, no tener temor reverencial de Dios es subestimar su nombre y su persona. Por eso Jesús enseñó a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si yo menciono, invoco el nombre de Dios, debo hacerlo dignamente. Por otra parte, no tener temor reverencial de Dios es sencillamente ser muy ingrato, porque Él me salvó para andar en vida nueva, para servirle con integridad, para honrarle en pensamiento y acción. Así lo entiende el autor de la Epístola a los Hebreos, cuando escribe en el capítulo 12, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y ahora, cuidado, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vivimos días en los cuales el mundo y sus tendencias pueden influir en nuestra mente, condicionar nuestra conducta. El hombre temeroso de Dios sabe lo que le conviene mirar, leer, hablar, sabe poner un filtro y seleccionar lo que ve, lo que oye, lo que lee. Sabe que el espíritu también se contamina. Mire, si comemos algo en mal estado o perjudicial para la salud, el cuerpo se daña. Y cuando vemos, oímos, hacemos algo espiritualmente malo, la mente, el corazón, la conciencia, el espíritu también se dañan. Pablo lo dice así, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, es decir, de todo lo que pueda mancharnos, dañarnos en nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, volviendo a nuestra historia, Dios recompensó a Abraham, no solo sustituyendo a su hijo Isaac por un carnero para el sacrificio, pero además dándole grandes promesas. Le dijo: de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Es una bendición personal y una bendición universal. Esta última nos alcanza a cada uno de nosotros en forma incondicional. Dios nos da esa bendición como descendencia espiritual de Abraham que somos. Pero además la bendición personal, esa sí es condicional. Si como él sabemos descender cada día de los montes del sacrificio a los valles del deber cotidiano. Un escritor dice: si Abraham no hubiera extendido su mano para degollar a su hijo, nunca habría conocido toda la excelsa grandeza de las riquezas del nombre que aquí se da a Dios: Jehová proveerá. Solamente cuando de verdad seamos sometidos a la prueba, descubriremos lo que es Dios. Sin pruebas que no podemos ser más que conocedores teóricos. Pero Dios no quiere que seamos tan solo conocedores. Desea que penetremos en las profundidades de la vida que está en Él mismo, en la realidad de una comunión personal con Él. Cuídense, dijo alguien, de pedir únicamente ser bendecidos. Preocúpense por la obediencia, que Dios se ocupará de la bendición. Y termino con una estrofa de un himno cristiano que nos da la fórmula que llegó a ser una realidad bendita en la vida de Abraham y que puede ser también la razón de nuestra vida para alcanzar las promesas de Dios en una vida de temor y temblor ante el Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Que Dios le bendiga.
Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz.
El verdadero sacrificio que Dios espera no era la vida de Isaac, sino el corazón de Abraham. Recibió una palabra de aprobación y de bendición.
Hemos visto que en el amor de Dios no hay temor, pero en el temor a Dios sí. Abraham tuvo esa clase de temor. Debemos ser conscientes de nuestra debilidad y tener temor a Dios y cuidar de no entristecer a su Santo Espíritu.
Preocupémonos por la obediencia y Dios se ocupará de la bendición.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.